Debates Económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con María Elisa Mayén. Ella es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, historiadora y doctora en Sociología. Y vamos a tratar de conversar y de abordar el tema un poco sobre el dinero y sobre las monedas, ¿cierto? Que es un tema que no se ha discutido mucho, que digamos, en las escuelas económicas, por lo menos en las escuelas económicas tradicionales, pero que hoy en día uno diría se encuentra abandonado por el pragmatismo político y el fatalismo económico del que hablaba Bourdieu alguna vez. En ese sentido, pues la profesora Mayén ha esbozado una suerte de propuesta y una suerte, digamos, de investigación junto a otros profesores e investigadores, donde sostienen que el dinero es algo así como el agua. Y yo quisiera entonces arrancar, pues dándole la bienvenida primero que todo, profesora, y agradeciéndole por estar con nosotros, y arrancar preguntándole qué significa que el dinero sea como el agua.
Hola, Oscar, y hola a quienes estén oyendo. Esto empieza, digamos, en los últimos meses, cuando sí, se avecina, digamos, en la profundización de esta crisis económica, y empiezo a oír metáforas de el dinero como agua de muchas maneras, y empiezo a sentir que está pasando algo, ¿sí? Porque todo el tiempo se está hablando de problemas de liquidez, de flujos de capital, y esto, digamos, que no es una conversación que tengo yo sola. Estamos trabajando en este momento con otras 7 personas para hacer una, digamos que es un escrito en conjunto con ingenieros, con abogados, ingenieros tanto industriales, digamos, como ingenieros programadores, sociólogos, politólogos, porque este tema del dinero nos ha llamado a desde diferentes disciplinas y perspectivas. Y entonces una vez empezamos a hablar de cómo, fíjese cómo todo el tiempo había como una referencia al dinero como agua. Cada quien encontraba nuevas ejemplos. Entonces alguien decía, sí, claro, mire cómo esta técnica, digamos, de cobro de deuda del pagadiario, se hace referencia a ella como gota a gota. Y después leíamos en el periódico que Duque se estaba quejando de los bancos porque los bancos no sabían irrigar el dinero que les habían dado a ellos para que no pudieran darle más liquidez a la economía en la crisis. Y entonces empezó a ser algo extraño eso de que aparecía tantas veces esta forma de expresarse con respecto al dinero como si fuera el agua. No es que el dinero sea agua, sino que pensamos en el dinero como agua. Y una vez nos empezamos a investigar, nos dimos cuenta que hace décadas que los lingüistas vienen estudiando, digamos, esta metáfora, y esta metáfora no solamente en español, sucede también en inglés, en italiano, en rumano. Y entonces lo que dicen los lingüistas, esa no es mi experticia, digamos, sí, es que el dinero, la metáfora del agua funciona como una, no solamente como una decoración de cómo pensamos el dinero, sino que pensamos el dinero a través de esa metáfora, como si el dinero fuera agua. Y eso no es solamente, digamos, que lo piensen así las campesinas, sino también los economistas, y por eso mismo es que los economistas, su mismo lenguaje habla de flujos de capital, de problemas de liquidez. Entonces, lo interesante de eso es que igual el dinero no es como el agua. ¿En qué sentido? En que sabemos que el agua no la podemos controlar. Podemos tener, digamos, hacer diferentes tipos de canales o algo así, sí, pero pues el agua no es algo que nosotros creemos, que nosotros podamos crear, digamos, pero en cambio el dinero sí. El dinero es una invención humana y es muy extraño que lo sigamos pensando en términos como de una economía naturalista de hace siglos.
Dicho esto, entonces, mencionabas que, claro, que existen algunas perspectivas, incluso desde la lingüística, obviamente también desde la filosofía. Tenemos, por ejemplo, la filosofía del dinero de Simmel, y tenemos un montón de avances desde la sociología, desde la antropología, por ejemplo, con David Graeber, Celicer y demás, que de una forma u otra también, digamos, ha tomado algo de fuerza o ha sonado en algunas escuelas de la economía, como es por ejemplo la escuela de la regulación francesa. Pero al tratar de cuestionar la naturaleza del dinero, ¿no? Y al pensarla como una invención humana, surgen entonces muchos interrogantes. Y es cómo podemos transformar la sociedad, cómo podemos transformar, digamos, la performatividad de las ideas que tenemos sobre el dinero a partir, de nuevo, de esta concepción que tenemos sobre el dinero como una invención humana que quizás no se comporta como el agua, pero que sí es capaz de irrigar todas las relaciones sociales de una comunidad. Entonces, ahí surge desde ustedes el enfoque o la postura de las monedas complementarias. Y yo quisiera preguntar entonces, ¿qué es todo esto de las monedas complementarias?
Bueno, Oscar, como tú bien decías, hoy en día, digamos, este campo de estudios del dinero es un campo muy amplio, digamos muy amplio como para cubrirlo todo en un solo programa. Entonces yo, más que hablar de esos distintos pensadores, me voy a enfocar acá en uno que se llama Bernard Lyotard, que murió el año pasado. Lyotard hace un paralelo entre los cultivos y el dinero, ¿sí? Y como, por ejemplo, hoy en día lo que tenemos es el equivalente a un monocultivo que es muy inestable y que es, está sujeto a crisis recurrentes, ¿sí? Y entonces él, por ejemplo, usa datos del Fondo Monetario Internacional de cómo entre 1970 y 2010 hubo más de 425 crisis sistémicas, ¿sí? Entre bancarias, monetarias, de deuda soberana. Y lo que él está apuntando es a decir, mire, no nos sirve tener solamente un monocultivo de dinero. Nos sirve tener es un ecosistema de monedas, ¿sí? Que hagan que seamos más resilientes. Entonces, digamos que esa es una primera forma en la que él busca como cambiar la forma en que pensamos el dinero, ¿sí? Estamos acostumbrados a que los dineros son las monedas nacionales, ¿sí? El peso, el dólar. Y él lo que le está apuntando es que a lo que necesitamos es a muchas monedas en diferentes niveles de integración. Desde el sistema monetario internacional, ¿sí? Una moneda que no solamente que reemplace al dólar, debido a los problemas que tiene el dólar como, no solamente como referente, sino como mecanismo de recirculación de excedentes a nivel del comercio internacional, sino también porque necesitamos cambiar la economía. Y necesitamos organizarnos a nivel global para pasar hacia energías, hacia economías más verdes y para pasar también hacia el decrecimiento, o por lo menos el decrecimiento en ciertos sectores, y dejar de pensar en absoluto todo el tiempo en términos de crecimiento, porque a punta de eso estamos acabando con el planeta y con nuestras mismas como condiciones de podernos reproducir. Entonces las monedas complementarias hacen referencia tanto a esos niveles de integración grandes como a diferentes tipos de niveles de integración. Y ahorita estamos hablando no de la teoría de algunos académicos o pensadores o estudiosos, sino también de la práctica. Y entonces, hoy en día hay miles de monedas complementarias que funcionan a diferentes niveles, que también incluyen como monedas barriales, hay muchas de estas monedas que son, por ejemplo, monedas de una ciudad o monedas de un pueblo, inclusive hay monedas que son monedas de regiones. Y este tipo de monedas, hay muchas de estas en Norteamérica, en Europa, pero también en América Latina. Están las palmas del Marco Palmas, están los tumins mexicanos, también hay algunas de esas monedas que están surgiendo en Colombia. Y se basan en la idea de que las personas podemos diseñar dinero que nos sirva para nuestras necesidades. Y esas necesidades pueden ser variadas, pero tenemos varias herramientas que nos permiten diseñar dineros más acordes a nuestras necesidades y no a las necesidades como de sistemas absolutamente financiarizados, que lo que acaban haciendo es acumulando grandes flujos, no sé, de capital y creando grandes desigualdades, pero no necesariamente yendo a donde más se necesita.
Ahí entra entonces la idea y la propuesta tanto de estudio teórico como de praxis política que es sobre las monedas complementarias. ¿Y cómo se puede ver esto en términos del proceso histórico de financiarización, pues a lo largo de lo que ha venido siendo desde los 70?
Lo interesante de esto es que hay muchas herramientas de las que disponemos hoy en día, que son herramientas relativamente recientes, pero hay otras que vienen de mucho antes. Entonces, una de las herramientas que tenemos, por ejemplo, es crear dineros con intereses negativos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que son dineros en los que no vale la pena guardarlos porque si uno los guarda, pierden su valor. Entonces son importantes ponerlos a circular. Y esto, digamos, son teorías que se usaron mucho en la crisis del 29. Hay un ejemplo, por ejemplo, específicamente en la localidad de Wörgl, en Austria, que es muy conocido, y es que tenían un problema similar a los que vamos a enfrentar a nivel global hoy en día, ¿sí? Y es que pues había muchas personas dispuestas a trabajar, había capacidad para hacer cosas, pero no había dinero, el dinero no circulaba, que es lo que sucede en una recesión. Entonces decidieron implementar una de estas monedas, que cómo funcionaba era que al final de cierto tiempo, póngale una semana, póngale dos semanas o un mes, perdía el valor. Entonces ya no, digamos que ya no eran 100 pesos, sino 99 o 98 pesos. ¿Y eso qué hace? Que es un incentivo a que el dinero circule, y eso es lo que, digamos, logra que se salga de una recesión, o que se pueda manejar, digamos, una recesión sin caer en el hueco de la recesión. Entonces, esto que antes se hacía con estampillas y una forma un poco más complicada, hoy en día se puede hacer de una manera mucho más sencilla. Y eso, por ejemplo, este tipo de ejercicios los tomaron un profesor de colegio y un grupo de estudiantes en Alemania, que crearon hace unos años una moneda que se llama el Chiemgau. Le pusieron a la moneda el nombre del lago que tenían ahí cerca, y que funciona así, funciona con intereses negativos para que la gente la use para circular, para poner a circular bienes y servicios. Y hoy en día, digamos, esa moneda transa miles de euros. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de forma en la que se puede diseñar. Hay otras herramientas específicas que tienen que ver con seleccionar, digamos, hacer que el dinero circule solamente en una localidad, ¿sí? Si lo que queremos no es que ese dinero salga a los grandes, digamos, centros financieros, y en esto, por ejemplo, han trabajado mucho en Inglaterra, porque pues Inglaterra, hablando de financiarización, digamos, la economía se ha volcado hacia la especulación financiera, digamos, que tiene centro en la ciudad de en la City de Londres. Pero en muchos de los del entorno de la isla, que saben que son muchas personas, pero que no producen comida, casi que ya no producen muchas cosas, entonces hay todo un movimiento de los pueblos de transición, se llaman, que están tratando de crear precisamente circuitos cortos de intercambio, y lo hacen a partir de monedas locales. Entonces, de nada le sirve a un banquero de Londres o de alguna otra parte del mundo tener un Totnes Pound, de una libra de Totnes, porque con la libra de Totnes solamente se pueden comprar cosas de la comunidad de Totnes. Entonces eso hace que esa moneda circule localmente sin que se vaya, digamos, a los grandes circuitos de capital. Esa es otra, digamos, otra manera de hacerlo. Y hay otra que es muy interesante, que se llama los sistemas de crédito mutuo. Porque muchas veces cuando necesitamos un crédito, lo que se piensa es ir a pedirlo a un banco, y el banco va a cobrarnos interés por ese crédito. Y eso a nivel sistémico es problemático, porque el banco, digamos, sobre todo ahora que la mayoría del dinero es digital, ¿sí? El banco crea el monto que te va a prestar y te va después a cobrar un interés, pero no se crea el interés. Por eso todos tenemos que estar compitiendo constantemente entre nosotros para pagar ese interés, y por eso cada vez crecen las deudas. ¿Y qué tal si se pudieran hacer créditos en los que no hay interés? Entonces, hoy en día también, y de nuevo, esto es una técnica que es muy fácil porque es como un cuadernito, ¿sí? De yo me presto y tú me prestas, pero que en el contexto, digamos, de la tecnología actual, se puede hacer de una forma mucho más sencilla y a mayor escala, de cuentas en las que tú y yo y otras cinco personas empezamos todos con un balance cero, ¿sí? Y si yo te vendo a ti un servicio, tu balance va a menos 10 y el mío a más 10, y entre todos vamos transando, y nuestros balances subirán y se pondrán en términos positivos y negativos y oscilarán alrededor del cero, y en este caso entre todos nos estamos prestando, y ahí no hay ningún interés, no hay ninguna acumulación. No necesitamos, digamos, ese intermediario que está acumulando y que por un lado se está, digamos, quedando con una parte del dinero, que es lo que pasa hoy en día, digamos, y que la mayoría del crecimiento de los países es crecimiento del sistema financiero más que de la economía real. Pero también entonces nos sirve para poder transar y comunicarnos entre nosotros sin necesidad de de, digamos, ir a ese intermediario.
Claro, y ahora como nos recordabas al principio de esta entrevista y a lo largo de la entrevista, estamos en 2020 y desde marzo, incluso desde antes en otros países, que ha venido en escalada lo que uno podría llamar una crisis social, económica y política que es debido pues a este problema del coronavirus, hizo implosionar todos los sistemas económicos del mundo, o bueno, buena parte de los sistemas económicos del mundo que cuyas repercusiones veremos más adelante en el futuro. Es en ese sentido que yo te pregunto, las monedas complementarias y estas herramientas que nos mencionabas también, que obviamente surgen de que repensemos el dinero, ¿de qué forma sirven o cómo es su actuar en el mundo durante esta crisis?
Hay muchos que dicen que sí, que el coronavirus ahondó esta crisis, pero que no necesariamente es la causa de esta crisis, ¿no? Y que estamos hablando, digamos, de un sistema financiero que tiene muchas crisis. Y parte del problema con el dinero que tenemos, independientemente de la pandemia, que la pandemia puede que haya agravado la situación, digamos, y sobre todo que nos haya puesto a todos en sintonía a nivel global. Parte del problema con el dinero es que el dinero es procíclico. ¿Sí? En el sentido de que cuando parece que la economía va bien, entonces ahí se presta mucho más dinero y entonces hay más cantidad de dinero, pero cuando hay recesión entonces no se encuentra dinero por ninguna parte. ¿Sí? Y la cuestión es que no haya dinero, porque sí lo hay, lo que pasa es que no, una vez más, no fluye, no irriga, no circula. Entonces, muchas de estas monedas no son creadas para esta crisis, vienen trabajando y siendo respuestas, digamos, a crisis anteriores. Entonces, hay unas, por ejemplo, que tienen que ver con países, con ciudades en las que crece mucho el desempleo porque una empresa minera, que era la que prestaba la que generaba empleo, se va. Y entonces, ¿qué pasa con todas esas otras personas? Entonces, esas monedas locales, lo que, por ejemplo, se puede crear una moneda local que busque que permita a las personas transar servicios entre ellos y que el referente sea una hora de trabajo o que el referente sea, digamos, en otra moneda que se use, que puede ser, digamos, el dólar o el dólar canadiense en algunos casos. Entonces, lo que hace es conectar necesidades insatisfechas con capacidades no utilizadas. Y entonces, no se puede que el cultivo de flores no esté pudiendo exportar flores en un contexto de crisis. Pero tiene tierra, tiene trabajadores, trabajadoras, sobre todo porque muchas tienden a ser mujeres. Y entonces se puede conectar, digamos, esa capacidad no instalada, esas tierras de los cultivos para hacer jardines comestibles, ¿sí? Y que esos jardines comestibles, o esas flores inclusive, ¿sí? Personas de la localidad las puedan comprar con una, no sé, con las rosas del rosal, un dinero que se llame las rosas. Y ese dinero empieza a servirle a otras personas para intercambiar servicios, como, ay, oiga, usted me podría cuidar a mis hijos mientras yo tengo que ir a comprar esta medicina, o usted me podría ayudar a esta medicina, usted mientras tanto, ahora sí hablemos en términos del coronavirus, me ayuda mientras yo estoy trabajando a acompañar a mis hijos mientras están en el colegio, porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, y entonces empieza a haber una forma de intercambiar muchos servicios que tienden a hacerse a nivel familiar, pero en el contexto familiar a veces son difíciles de hacer, y sobre todo porque tienden a asumir la carga más unas personas que otras, en el caso de cuidado más las mujeres, por ejemplo. Entonces, pero estas son formas de transar con no solamente los cercanos, sino con personas no tan conocidas. Y así se pueden empezar a crear, a conocer nuevas personas, a crear nuevos circuitos de comercio. Esa es una forma, digamos, para abordar el desempleo y la escasez de dinero a nivel de una localidad, pero digamos que hay otras maneras también.
A modo de conclusión, profesora, entonces, ¿cuál sería un poco como la invitación o cuál sería un poco la propuesta que se pone desde esta visión?
Yo les hago tres invitaciones. La primera es que durante estas semanas y meses que se vienen, cuando oigan a los economistas y a los políticos hablando de los problemas de la economía, póngale atención al tipo de metáforas que usan y qué tanto usan expresiones que hacen referencia a que están pensando en el dinero como si fuera agua, como si fuera una cosa natural y no como algo que creamos y diseñamos nosotros. Esa es la primera invitación. La segunda es que se interesen por conocer este fenómeno de las monedas complementarias, que es muy interesante. El antropólogo Bill Maurer hablaba de esta, de estos últimos 10, 20 años como un periodo cámbrico, en el sentido de que había una gran explosión de especies. Estamos hablando de miles de monedas. Y van a encontrar monedas de este tipo en Brasil, en Argentina, en México, en Colombia, en Australia, en África, en Europa, en muchas partes. Entonces, interésense por ello, van a encontrar mucha información, ya sea, por ejemplo, con el libro de Bernard Lietard y otros que se llama El dinero de la gente, o ya sea en una revista que se llama el International Journal of Community Currency Research, es en inglés, pero ahí lo que están ponen en común, digamos, todas estas reflexiones, sobre todo estos practicantes de las monedas complementarias. Esa es la segunda. Y la tercera es, para volver a precisamente a Bernard Lietard y pensar cuál es el dinero que necesitamos para cuidar la vida y para cuidar el ecosistema. Él habla de cómo muchas de las... que los economistas han quedado anclados en las ecuaciones lineales de la física newtoniana. Y que si pensamos en una física orientada a los sistemas abiertos, complejos y adaptativos, la sostenibilidad a largo plazo de cualquier red de flujos complejos, depende de dos requisitos opuestos. La eficiencia, que es procesar grandes volúmenes de flujos de una manera organizada, y la resiliencia, que es la habilidad para asimilar el cambio preservando la integridad. Y hoy en día creo que lo que necesitamos es resiliencia a nivel monetario. Y ambas dependen de dos características claves de la red. Tanto la eficiencia como la resiliencia dependen de la diversidad y de la interconectividad. Entonces, entre menos es mejor para la eficiencia, pero entre más dineros va a ser mucho mejor para la resiliencia. Gracias.
Bueno, profesora, pues lastimosamente se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos mucho que nos haya podido acompañar y que nos haya podido compartir estas reflexiones que son tan pertinentes, sobre todo en el momento actual para la economía nacional y global. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado, profesora.
Gracias, José.
Agradecimientos a la dirección a cargo del profesor Diego Guevara y a la producción a cargo del equipo de UNRRA. Recuerden que cualquier crítica, duda, comentario, sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.